Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La estenosis de la arteria carótida significa que las arterias carótidas se vuelven más estrechas o se bloquean, y esto puede conducir entonces a un accidente cerebrovascular. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los cuidados personales para la estenosis de la arteria carótida. Saludos a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, esperando que juntos podamos beneficiarnos de lo que aprendemos aquí en este programa para cuidar nuestro organismo y tener un mejor estilo de vida. Gracias por acompañarnos durante esta hora y, como siempre, pues agradecemos también al doctor Elmo Rodríguez, que todos los días está con nosotros para orientarnos y educarnos un poco más al respecto de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Hoy, ¿cómo se encuentra Lorraine?
Muy bien también.
Qué excelente. Qué bueno, queridos amigos, saber que ustedes también están ahí con nosotros. Sabemos que a pesar de la distancia, ustedes se mantienen activos, atentos a lo que atañe a su salud. Y qué bueno que usted se enlaza aquí a Clínica Abierta en este espacio de tiempo.
Bien, y queremos enviar saludos cordiales en esta hora a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Nicaragua, también a aquellos amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas, nuestro canal de YouTube, a través del Facebook Live de Radio Sol, Lumbrera TV y Salvación TV. Y también saludamos a nuestros amigos en nuestro país hermano de la República Dominicana. Allá nos sintonizan a través de Radio Amanecer, también Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org, Servicio FM 107.9 FM Villa Sonador en Bonaguas. Para nuestros amigos de la República Dominicana, un gran saludo muy especial. Saludamos a nuestra hermana Gelda, que siempre se comunica desde allá. Así que vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando nos acostamos en la noche, el estómago debiera haber terminado su trabajo de tal manera que lo mismo que los otros órganos del cuerpo pudiera descansar. Pero si se le echa más comida, los órganos digestivos se ponen en movimiento nuevamente y continúan funcionando durante las horas de la noche. Debido a esto, el descanso se ve perturbado con pesadillas y en la mañana la persona se siente fatigada. En realidad tenemos un gran problema, porque muchas personas dicen: doctor, si yo no me como algo antes de acostarme a dormir, es muy probable que no duerma. Pero en realidad son costumbres inadecuadas, costumbres que poco a poco van socavando la capacidad de nuestro cuerpo para estar saludable. Y mucho más, especialmente cuando esa cena está compuesta por productos que son ricos en grasas o en proteínas. Estos dos elementos macronutrientes van a resultar los de más difícil digestión y se va a prolongar más el proceso de la digestión. De tal manera que si usted va a cenar algo, procure que sea pan, fruta, algo que sea más liviano, que usted pueda cenar temprano para que pueda conciliar un buen sueño. No es el interés que nuestra sangre se mantenga sumamente espesa a consecuencia de la cantidad de proteínas y particularmente por la cantidad de moléculas de ácidos grasos o de colesterol. No deseamos que ocurran eventos perjudiciales al sistema cardiovascular. Debemos ser muy atentos y cuidadosos con nuestra forma de vivir porque ello incide en la calidad de nuestra salud. Y el nosotros estar conscientes de esto puede hacer una gran diferencia para nuestro bienestar cardiovascular y estomacal general.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de esos cuidados personales para la estenosis de la arteria carótida. Y primero debemos saber, ¿verdad?, ¿cuál es la función que cumplen esas arterias carótidas, doctor? ¿Qué es lo que hacen en nuestro organismo?
Bueno, si pensamos en las arterias carótidas como si fueran avenidas, son las avenidas principales que comunican el área de nuestro pecho, el área torácica, con esa porción tan importante para llevar una cantidad adecuada de sangre con oxígeno y con nutrientes hacia nuestro cerebro. Es decir, nuestro sistema nervioso central depende de estas dos avenidas que estén bien abiertas, que no hayan obstrucciones, porque es necesario que una sangre fluya de una manera ininterrumpida, bien llenita de oxígeno, bien llenita de nutrición, para que nuestro cerebro, tanto la materia gris, la materia blanca, como los núcleos inferiores de nuestro cerebro, puedan estar haciendo sus funciones. Por ejemplo, piensa en el hipotálamo, en el área de las amígdalas del cerebro, en las regiones del sistema límbico, en las áreas de la pituitaria, en las zonas de cada uno de nuestros lóbulos que tienen funciones para poder hacer la audición, el gusto, el olfato, la visión. Y cuando no hay un buen flujo de sangre hacia esas áreas, a través de estas arterias carótidas, comienzan a desarrollarse una serie de situaciones, eventos que van a ser muy preocupantes. Tenemos que garantizar un flujo adecuado de sangre hacia nuestra cabeza, porque esas son las dos únicas vías adecuadas y grandes que tenemos para llevar un buen volumen de sangre a nuestro cerebro.
Y están situadas en nuestro cuello.
Definitivamente, a los lados de nuestro cuello tenemos la carótida derecha, la carótida izquierda, pero a su vez ellas se bifurcan, ellas se dividen, así como el tronco de un árbol se divide en ramas primarias, ramas secundarias, ramas terciarias. Así ocurre con nuestras carótidas. Cada una de ellas se va a subdividir para facilitar que nuestra cara y nuestro cerebro puedan recibir la cantidad de sangre suficiente. Y usted se las puede palpar. Si uno se gira un poquito la cabeza, se puede palpar con el dedo índice y el dedo medio el pulso carotidio del lado izquierdo y lo puede hacer también del lado derecho. Es uno de los pulsos que cuando ocurre algún accidente, digamos, los paramédicos llegan a palpar. Porque a través de estos pulsos, como son pulsos, podemos decir, casi a nivel central, por la cantidad de sangre que ahí se va a estar pasando, fluyendo, le da una buena idea respecto a cómo está nuestro sistema cardiovascular. Y cuando no ocurre eso, cuando no tenemos un buen flujo, entonces tenemos muchos problemas a nivel de nuestro sistema nervioso central.
Doctor, el problema entonces aquí o el peligro es que se obstruya.
Definitivamente, las arterias carótidas al igual que las otras arterias del cuerpo, pueden ir obstruyéndose principalmente por dos razones. Una, por procesos inflamatorios en la capa íntima de las arterias. Número dos, puede ser que a raíz de esos procesos inflamatorios comience a depositarse placa de ateroma entre la capa íntima y la capa media. Y esa placa de ateroma es la que generalmente se va a detectar cuando se ordenan estudios especiales y se puede leer una lectura, así como que diga, tiene una, digamos, obstrucción de un 60%. El desarrollo de esta placa de ateroma va a desarrollar arteriosclerosis que no está limitada solamente a las arterias coronarias. Puede desarrollarse en áreas como las arterias renales, se puede desarrollar en la arteria carótida y hace el mismo daño que en cualquier otra parte del cuerpo.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
La proteína de soya cuida tu corazón. La soya es uno de los alimentos más antiguos y nutritivos del mundo. Tiene muchos beneficios nutrimentales. Su índice glucémico es bajo. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es excelente fuente de proteína, fibra e isoflavonas, sustancias con efectos positivos sobre varias enfermedades como las cardiovasculares. Datos aún no publicados de manera oficial indican que la proteína de soya inhibe la agregación de plaquetas y existe la posibilidad de que una de las isoflavonas de la soya, la genisteína, pueda disminuir la formación de placas, lo que inhibe la proliferación de células de músculos suaves que forman parte del proceso de la arteriosclerosis, por lo cual la FDA y la American Heart Association recomendaron el consumo de 25 gramos de proteína de soya al día para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Beneficios de la proteína de soya. En lo que se refiere a la salud del corazón, se ha demostrado que la proteína de soya es muy benéfica. La nutrióloga Fernanda Zimmerman del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's explica las ventajas de su consumo. Primero, numerosos estudios muestran que agregar proteína de soya a la dieta puede disminuir moderadamente los niveles de colesterol total hasta un 3%. Número 2, la ingesta de proteína de soya inhibe la oxidación del colesterol LDL, lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo. Número 3, aumenta el colesterol HDL, lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno. Parece no cambiar mucho, los efectos son muy positivos. Los mejores resultados ocurren en aquellas personas que tienen altos niveles de este y los beneficios continúan si aumentan su consumo de proteína de soya. Número 4. De igual forma, la ingesta de proteína de soya disminuye la concentración de triglicéridos en sangre, protegiendo al individuo de padecer enfermedades cardiovasculares. Número 5. Se ha demostrado que una reducción de 3% de colesterol da lugar a una disminución hasta de 10% del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. La American Heart Association también ha declarado que la ingesta de alimentos a base de soya puede ayudar a reducir el consumo de grasa saturada y colesterol en la dieta, ya que es un sustituto de la proteína de origen animal. Los alimentos hechos a partir de soya pueden hacer importantes contribuciones a una dieta sana, por lo que la proteína de soya es una alternativa para mantener la salud del corazón.
¿Ataque al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Fuertes dolores en el pecho pueden asustar a cualquiera, básicamente por estar tan relacionados a los síntomas de un ataque al corazón. Según estudios, uno de cada cinco adultos en Estados Unidos ha visitado o conoce a alguien que haya visitado una sala de emergencia por este motivo. Sin embargo, muchos de los malestares en el pecho pueden ser síntomas de otras enfermedades no relacionadas con el corazón. Por ejemplo, los síntomas de reflujo gastroesofágico son muy parecidos a los síntomas de un ataque al corazón. Este malestar, que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos
gástricos que van desde el estómago al esófago pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. Se estima que en este país más de 6 millones de hispanos sufren de esta enfermedad, pero la falta de información sobre las diferencias entre el reflujo y los ataques del corazón pueden ocasionar momentos de pánico en el paciente y culminar con la ida al hospital. En esos casos, visita a tu médico para determinar la causa de tus síntomas, ya que el reflujo crónico, al no ser tratado a la brevedad, puede derivar en condiciones más serias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54:10, los montes se moverán y los collados temblarán. Mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas. No renuncies. No te rindas. No lo dejes. Cada día renueva la esperanza.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de los cuidados personales para la estenosis de la arteria carótida. Y antes de irnos a la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de qué se trata esto y cómo nosotros podemos prevenir entonces ese estrechamiento de las arterias o esa obstrucción. Hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida, ¿es así, doctor?
Definitivamente, no solamente cambio en el estilo de vida, también hay que ayudarse con fármacos, porque hay personas que lamentablemente no quisieran tener que usarlos. Pero la realidad, cuando nosotros vemos el cuadro en conjunto, muchas personas, por tal vez su edad, tal vez ciertos impedimentos que tienen, van a requerir utilizarlos. Pero definitivamente el cambio en estilo de vida es básico, es sumamente esencial, y muchas personas van a requerir, no solamente en ese cambio de estilo de vida de dieta y ejercicio, también van a requerir que estos medicamentos sean parte de ese conjunto, procurando evitar que haya un estrechamiento que pueda dar lugar a un accidente cerebrovascular, a un derrame, o sencillamente que la persona pueda desarrollar una obstrucción. Y desde ese ámbito, es mejor prevenir que tener que remediar.
Doctor, entonces quizás el primer paso que nosotros pudiéramos llevar a cabo para evitar esto o prevenirlo es tener una dieta saludable, por ejemplo, libre de grasa.
Sí, se recomienda que la persona, por lo menos si está consumiendo bastante grasa, que la persona coma poca grasa. Por ejemplo, en los alimentos que normalmente las personas consumen, aquellos que no son vegetarianos, que son los que más probabilidad tienen de tener este problema del estrechamiento, de la estenosis, que es eso, un estrechamiento de estas arterias carótidas. A veces se le llama también a esto una arteriopatía carotidia, que quiere decir una enfermedad de las arterias carótidas. Y en este tipo de situación, la persona debe entender que se consume bastante grasa, aunque usted no se dé cuenta. Recuerden que se utilizan dos tipos de grasas diferentes. Una es la grasa saturada. Generalmente, la naturaleza, de su forma natural, en el ámbito que tiene que ver con la alimentación, las fuentes de alimento vegetal tienen ácidos grasos no saturados. Pero los productos de origen animal tienen ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados facilitan los procesos de inflamación, incluyendo la inflamación de la capa íntima de las arterias. Y las carótidas son arterias. Y es importante que tengamos ese tipo de conocimiento en mente. La inflamación que se desarrolla en estas arterias carótidas, en este caso, pero ocurre lo mismo en las coronarias, en las arterias renales, en las arterias pélvicas, en las femorales, en las braquiales, ocurre el mismo tipo de daño. Se va entonces el proceso inflamatorio a facilitar que el colesterol pueda entonces ir rellenando el hueco interno, el lumen, el diámetro interno de las arterias y lo vaya estrechando, porque al depositarse el colesterol, si este va acompañado también de células, fibroblastos, de átomos de calcio, lamentablemente se va a desarrollar una placa de ateroma que va a ser muy dura y le va a quitar elasticidad. Y nosotros necesitamos elasticidad. La elasticidad transmite la onda de pulso. Esa onda de pulso ayuda de una manera directa, mecánica, a facilitar que haya un empujoncito extra al que dio el corazón. Ese empujoncito extra ayuda para que la sangre llegue con más fuerza a los lugares más distantes, que son las arteriolas, que son las que nutren cada uno de nuestros tejidos. Entonces, tener una buena onda de pulso que se transmita de manera eficaz desde el ventrículo izquierdo y en este caso hacia nuestro cerebro a través de las carótidas es esencial. Pero cuando usted utiliza esas grasas saturadas y el colesterol que provienen exclusivamente de los productos animales, leche, mantequilla, yogur, queso, huevos y carne, usted está facilitando este proceso, que en unas personas tarde más, que en otras sea más acelerado. Todo depende de la cantidad de esas grasas que usted consuma. Mientras menos grasas de esas usted consuma, aunque consuma pescado, aunque tengan omega 3, también tienen colesterol. Todos los productos de origen animal tienen colesterol. Entonces, en ese aspecto, hay que ser muy cuidadosos. Mientras menos grasa usted consuma, mejor. Aunque las personas digan, ay doctor, pero es que la grasa sabe tan rica, a mí me encanta la grasa. Bueno, el asunto no es que si sabe buena, el asunto es que le está obstruyendo, está facilitando la obstrucción de esas dos arterias principales que llevan sangre hacia su cerebro.
Doctor, entonces, como parte de esa dieta saludable, es recomendable, obviamente, ingerir frutas, verduras.
Definitivamente, ya sabemos que las personas que consumen una mayor cantidad de frutas, vegetales, hortalizas, ensaladas, esas personas van a tener una mejor calidad en cuanto a la salud vascular y en este caso arterial de las arterias carótidas. ¿Por qué? porque los productos de origen vegetal contienen antioxidantes que combaten los radicales libres que colaboran en los procesos de daño y también tienen la oportunidad de proveernos una buena cantidad de sustancias, como por ejemplo, pensemos en la fibra soluble, una fibra que es capaz de secuestrar la cantidad de colesterol para que ese colesterol no siga recirculando en nuestra sangre y siga tapando, siga obstruyendo las arterias carótidas, en este caso de hoy, pero lo hacen también con otras arterias del cuerpo.
¿Y cuán importante es la fibra de los alimentos que consumimos? Porque sabemos que la fibra es buenísima, ¿verdad?, para tener una buena digestión y todo eso en nuestra salud intestinal, pero ¿cómo se relaciona esto también entonces con nuestras arterias carótidas?
Normalmente tenemos un ciclo de colesterol. El colesterol se produce en nuestro hígado, pero si nosotros lo aumentamos por lo que comemos adicional, por leche, mantequilla, queso, carnes, huevos, entonces se aumenta más. Eso va a hacer que este colesterol, el cuerpo tenga un exceso, tenga un superávit, por así decirlo, de colesterol más del que se necesita, porque el cuerpo lo necesita. El colesterol es necesario para hacer vitamina D, fabricarla. Lo necesitamos el colesterol para hacer ácido coleico. Es un ácido principal dentro de los líquidos biliares. Lo necesitamos para hacer testosterona, para hacer estrógenos, para hacer progestágenos. Y se necesita para otras estructuras también químicamente relacionadas con este tipo de molécula tan importante. Pero el exceso, ese exceso ahora el cuerpo puede manejarlo si usted ingiere la fibra, esa fibra soluble, la que encontramos en frutas, la que encontramos en cereales integrales, la que encontramos en la linaza, en la chía, la que tenemos en las manzanas. Hay una serie de diferentes tipos de fibra soluble que ayuda a la captación. Y esta fibra no solamente es adecuada para esto, también va a ayudar junto con la fibra insoluble, la celulosa, para que podamos tener una buena microbiota y para que nosotros podamos tener un mejor movimiento intestinal. Pero es la fibra soluble la que ayuda a capturar ese exceso de colesterol que es una parte integral del líquido biliar y lo puede facilitar la expulsión a través de la defecación. Entonces, consumir este tipo de productos resulta particularmente importantísimo para usted y para mí en el proceso de cortar el ciclo del colesterol que va desde el intestino, la sangre y nuevamente al hígado. Intestino delgado, intestino grueso, se reabsorbe, sangre, hígado. Si lo podemos cortar capturándolo, secuestrándolo y expulsándolo, mejor.
Hay que tener también un buen control de la sal y del azúcar.
Eso es esencial porque si le añadimos este problema del depósito de placa, la hipertensión arterial, y le añadimos a esto también la glucosa elevada, entonces tenemos dos agravantes adicionales a tener estrechez de las arterias carótidas. Tenemos entonces dos situaciones que ayudan a empeorar. El exceso de azúcar ayuda a subir los triglicéridos. Y los triglicéridos, recuerden que es una molécula de glicerol con tres ácidos grasos. Por lo tanto, podemos evitar más complejidad porque a mayor cantidad de triglicéridos, las lipoproteínas de muy baja densidad van a aumentar y esto va a reflejarse en el colesterol total, lo cual no va a ser nada bueno para nosotros poder tener unas arterias carótidas que estén permeables, que se pueda fluir la sangre fácilmente a través de ellas. Y el hecho de que la alta presión esté presente, eso entonces agrava el problema porque en unas arterias carótidas estrechas, rígidas, se transmite una fuerza de pulso hacia esas áreas mucho mayor que la que se pretende. Y esto puede facilitar procesos de hemorragias cerebrales y hay accidentes cerebrovasculares que cursan con hemorragias cerebrales, no solamente con obstrucción. Y eso es muy importante mantenerlo a raya, evitar que se desarrolle.
Bien, amigos, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de este interesante tema hoy. Y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
Beber suficiente agua puede ayudar a mantener la salud cardiovascular. Cuando estamos deshidratados, el corazón debe trabajar más para bombear sangre y mantener un flujo adecuado, lo que aumenta el riesgo de hipertensión. Un estudio publicado por la Revista Americana de Epidemiología mostró que aquellos que consumen más agua tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas. Beber agua regularmente apoya la función cardíaca y contribuye a una circulación saludable, protegiendo así tu corazón a largo plazo.
Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante. ¿Qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
¡Pare! ¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
La ciencia confirma continuamente la declaración bíblica de que un corazón feliz mejora enormemente la salud física. El hombre más sabio que jamás ha vivido escribió: "El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo". Proverbios capítulo 15, versículo 13 al 15. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la iglesia adventista del séptimo día. Somos sus amigos y más que esto, somos sus hermanos.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de los cuidados personales para la estenosis de la arteria carótida. Nos está preguntando Suri. Ella es paciente de 42 años, no sufre de la presión. Le hicieron una radiografía de tórax, salió cardiomegalia leve. ¿Qué puede ser? Pregunta ella.
Bueno, hay personas que tienen algunas condiciones que son ya desde, a veces desde la niñez. Y este tipo de situaciones pueden estar manifestándose en determinadas etapas de la vida. Pudiera ser este el caso. Hay también otras personas que a consecuencia de procesos que son infecciosos. Hay situaciones como, por ejemplo, personas que sufrieron del COVID. Pueden haber desarrollado trastornos directamente relacionados con su corazón. O sea que en ese aspecto sí es conveniente que usted pueda ser vista por un cardiólogo para que él inicie un proceso donde pueda ir indagando, haciendo un buen historial, verificando qué está ocurriendo con usted. Pudiera haber un proceso donde se está desarrollando cierto grado de hipertensión pulmonar. Pero claro, esto tiene también un cuadro clínico específico. La hipertensión pulmonar también pudiera estar generando ese tipo de situación. Pero tiene que ser vista por el cardiólogo. Él va a ordenar algunos estudios adicionales, va a hacer preguntas adicionales para determinar si en efecto tiene que ver con algún aspecto genético, algún aspecto infeccioso como el que mencioné, las personas que tienen a veces historial de haber sufrido bastantes complicaciones con el COVID y personas que tienen problemas de hipertensión pulmonar. Eso se debe investigar.
Bien, tenemos entonces, ¿verdad?, que primero hay que asesorarse, ¿verdad?, de que la persona esté suficientemente sana para hacer un ejercicio. Es importante.
Sí, es recomendable que la persona, antes de iniciar un proceso, especialmente aquellos que ya tienen esta situación diagnosticada de daño, más bien de estenosis, de que se están obstruyendo sus arterias carótidas, debe ir al médico, especialmente al cardiólogo. Una vez ya usted sepa el porcentaje de obstrucción, entonces es posible que usted pueda revertirlo, pero lo revierte en la medida en que usted adopta una alimentación que es eminentemente vegetariana. Mientras más vegetariano usted sea, mejor. Usted puede limitar el daño y puede comenzar a revertir ese daño, de tal manera que se vayan desobstruyendo esas arterias carótidas. No es el objetivo que usted empeore. Tampoco es el objetivo que usted vaya a sufrir algún accidente cerebrovascular a consecuencia de esa obstrucción de esas arterias carótidas. Por lo tanto, poner manos a la obra, desear ir en la dirección de la salud. Entonces hay que hacer estos cambios donde el ejercicio, además de la alimentación, constituyen en un tipo de factor adicional deseable para que usted pueda ver ese cambio, ese proceso donde se vuelve a remodelar el interior de esas arterias que se habían iniciado, ese proceso de endurecimiento y obstrucción, y esto se va revirtiendo poco a poco. Eso ya se ha observado en estudios radiográficos que se han hecho de personas que han adoptado este tipo de alimentación vegetariana, y esto al cabo de unos 2 años y medio, 3 años, se ha podido evidenciar incluso en arterias coronarias. Si en las arterias coronarias, que son mucho más pequeñas, mucho más delgadas que las arterias carótidas, se ha visto este proceso, imagine usted en sus arterias carótidas, que son más gruesas. De esta forma, usted tiene ese beneficio en la medida en que usted adopte este estilo de vida. Nutrición, alimentación, ¿verdad?, acompañado de ejercicio físico y también de un estado mental que sea de tranquilidad, donde no haya ansiedad, donde no haya tensión, porque aunque usted no lo crea, en la medida en que la persona está más tensa, más estresada, esa persona estimula los niveles de cortisol y el aumento en la producción de colesterol, aunque sea vegetariano. Por lo tanto, la paz mental es fundamental para una buena salud cardiovascular que incluye las arterias carótidas.
Y es importante, ¿verdad?, que si la persona tiene el hábito de fumar, deje de fumar.
Ah, ese es otro aspecto muy fundamental. Ya sabemos, y eso está comprobado, cómo el cigarrillo va a estimular el depósito de placa de ateroma en las arterias generales del cuerpo. Y las carótidas no son la excepción. El hecho de que usted fume, aunque sea un cigarrillo al día, aunque sea un solo tabaco, usted va a estar poco a poco facilitando procesos de inflamación de arterias en general de su cuerpo. Y este proceso inflamatorio nuevamente empieza a generar los depósitos de placa. Hay placa que no es necesariamente calcificada, pero sí es placa y va desarrollando problemas en esa área. Y si a esto le añadimos esas personas que consumen exceso de calcio porque piensan que los minerales en las multivitaminas son buenísimos y usted está utilizando más de 800 a 1000 miligramos de calcio al día, eso puede traer consecuencias si usted es una persona que es más bien sedentaria, que no le gusta ejercitarse, pero piensa que porque está tomando calcio usted se le va a ir la osteoporosis. Falso de toda falsedad. Usted no solo necesita ingerir cierta dosis de calcio, que no pueden ser tan altas, si usted no se está ejercitando. Y además debe incluir la cifra del calcio que ya está en los alimentos, de tal manera que usted no se exceda, porque el exceso de ese calcio sí se está encontrando que va a traer problemas en diversas partes del cuerpo.
Entonces, es importante tener en cuenta también los medicamentos. Hace un rato usted mencionó los medicamentos. Doctor, ¿qué tipo de medicamentos, verdad? Aun si los cambios en el estilo de vida no reducen lo suficiente el colesterol y la presión arterial, ¿hay que utilizar medicamentos?
Sí, mire, hay muchas personas que en realidad dicen, doctor, ya yo no estoy para eso, yo no quiero hacer ningún tipo de ejercicio, no quiero caminar, no me quiero levantar temprano, no quiero exponerme al sol, no quiero hacer eso. Yo mejor prefiero tomar medicamentos. Pues entonces usted recuerde que los medicamentos que son hipolipemiantes le van a ayudar para que usted los pueda reducir, especialmente la cifra del colesterol. Pero no puede usted ser de esos que dicen, doctor, yo no hago ejercicio, tampoco hago mucho ajuste en la comida, pero tampoco me quiero tomar los medicamentos por los efectos secundarios que tiene. Pues ahí usted tiene un gran problema, porque sí va a seguir empeorando la cantidad de inflamación y de obstrucción en sus arterias coronarias y carótidas. Eso va a seguir desarrollándose. No por el hecho de que formen, digamos, o tengan efectos adversos, y porque usted no las quiera usar, ya el asunto se corrigió. Recuerden que esto requiere cooperación, cambio en estilo de vida que incluye evitar el colesterol, evitar las grasas saturadas, pero requiere ejercicio. Tiene que ser una combinación. Y mientras usted tenga esos niveles altos de colesterol, aún haciendo ejercicio y alimentación, si se requiere el uso de algún hipolipemiante, como las estatinas, pudiera usted requerirlo. Y estoy seguro que a medida que vaya mejorando, el médico le va a ir reduciendo la dosis de los medicamentos, la frecuencia, y usted notará que eso es un buen indicio. Las arterias se ponen más flexibles y usted comienza a notar mejoría, se reduce la presión arterial y va a notar cambios en su forma de funcionar, que usted sabe que las cosas están mejorando.
Hay ciertos cuidados, ¿verdad? El médico tiene que llevar un control, una vigilancia sobre los cambios que vaya a estar teniendo, sobre el medicamento que vaya a estar utilizando. Es importante que haga ese examen físico, ¿verdad? Y revise entonces esa presión arterial y todo.
Claro, el médico debe revisar la presión arterial, debe estar atento a la cifra del colesterol circulante, pero también él puede escuchar, auscultar sus arterias carótidas para saber cuánta turbulencia se genera, porque se pueden desarrollar soplos carotídeos. Mientras él va haciendo otros tipos de estudios de imágenes para saber cuán severa o no está su estenosis de las arterias carótidas.
Bien, importante, doctor, ¿cuándo se debe estar pendiente o se debe llamar al médico si hay alguna complicación?
¿Saben que si hay complicaciones, si usted no hace caso? A veces pensamos que, no, doctor, eso a mí, yo, de alguno se tiene que morir. Así dicen las personas, de alguno se tiene que morir, si es cierto, de alguno se tiene que morir. Pero usted no tiene por qué acelerar su muerte. Tampoco tiene que morir con muchas complicaciones. Eso es algo innecesario. Usted puede hacer cosas como, por ejemplo, ¿a quién le gustaría que a consecuencia, Lorraine, de esas arterias carótidas que se están estrechando, que se están estenosando, ¿a quién le gustaría ir perdiendo la visión?
A
nadie le gustaría. Puede llegar a un punto donde se obstruya totalmente el flujo sanguíneo hacia la región de la retina y entonces usted pierde súbitamente la visión. Y doctor, deme algo natural que me ayude a recuperar la visión. Algunos de esos antioxidantes ya no se puede. Una vez se desarrolla algún coágulo o la placa de ateromas descerró totalmente esa obstrucción y muere el nervio, no podemos revivirlo. Si usted nota que se está estrechando y está perdiendo poco a poco la visión, entonces sí se puede ayudar. Si usted colabora, si usted cambia su forma de comer, si usted adopta una mayor actividad física, se puede mejorar. Si utiliza sus medicamentos, porque algunos van a requerir utilizar anticoagulantes, porque un trombo pudiera desprenderse y convertirse en un émbolo y obstruir y desarrollar. Otras personas van a desarrollar accidentes cerebrovasculares. Puede desarrollarse hemorragia o puede haber una obstrucción. Otras personas van a ir desarrollando demencia senil. Ay, doctor, pero ¿cómo es posible? Yo no quiero llegar a eso. Pues le estamos diciendo cómo usted se puede ayudar. Pero si usted no hace algo, en realidad va a seguir este tipo de daño de una manera progresiva. A veces se puede perder la sensibilidad. Se puede afectar el habla y el lenguaje, especialmente si ha habido algún tipo de afección a las partes que controlan la motricidad, el aspecto motor en nuestro cerebro. Eso se puede afectar. Y algunas personas, a consecuencia de esto, van a desarrollar debilidad en su cuerpo porque el flujo sanguíneo se está disminuyendo y usted va a afectar las áreas que controlan la sensibilidad y la motricidad.
Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Pero para finalizar esta edición vamos a compartir con ustedes este momento de reflexión.
Hay un relato bíblico bien interesante y está en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y dice el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Anteriormente no existían los idiomas. Desde el Génesis, desde que Dios creó al hombre en el jardín del Edén, hasta poco después de que los hijos de Noé descendieran del arca, se había mantenido el mismo idioma. Pero ahora las cosas iban a cambiar. ¿Qué sucedió? Usted debe acompañarnos mañana en el ámbito de Clínica Abierta porque hay muchas cosas que podemos aprender de lo que el registro bíblico nos quiere enseñar.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.